体中の細胞に火を起こすように目いっぱいに空気を吸い込んだ。血と汗を煮えに憧れを成果にフルボリュームで叫べよ光よ。
Bienvenidos, buenas saludos a este su podcast de anime y manga. Soy Kumeo-chan y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saludos a todos mis preciosos bebés de luz, donde quiera que se encuentren escuchándome. Y feliz año nuevo, mis hermosos. El podcast de hoy se dedicaría a la tercera parte de Haikyuu. Ya que este Spokon me ha resultado una obra bastante adictiva, ya que su mensaje lo considero bastante bueno, por lo que decidí traer la tercera parte. Pero antes de continuar, les dejo una alerta de spoiler, ya que hablaremos a profundidad de este. Así que no dilatemos más con la intro y comencemos. Esta obra escrita e ilustrada por el mangaka Haruo Shifurudate obtuvo su tercera temporada dentro del anime, la cual salió al aire en octubre del 2016 con 10 episodios, finalizando en diciembre del mismo año. Debido al éxito que tuvo la segunda temporada, la cual había en podcast pasado, no es raro que los fans quisieran saber cómo le había ido al equipo del Karasuno contra el Shira Torizawa. Ya que con el cierre de temporada 2, el cual nos llevó las emociones al límite con ese último partido, el cual nuestros bebés cuervos habían sobrepasado sus metas y logrado ese anhelado encuentro contra el Shira Torizawa después de que Kageyama y Shoyo le hubieran lanzado la reta como tal a Uchiwaka. Y claro, veían este equipo como un gran muro, pero a la vez su pase para los nacionales. Así que aunque esta temporada, que es bastante corta, no carece de intensidad, pero antes de proseguir con los puntos importantes de esta tercera temporada, recordaremos con una sinopsis un poco general los eventos importantes que sucedieron durante esta. Esta tercera temporada comienza con la culminación de lo que fue la última batalla entre el equipo de Ikawa contra el Karasuno. Básicamente empezamos con la celebración en la parte en la que el Karasuno empieza a despegar y totalmente se vuelve un equipo que empieza a estar bajo los reflectores y obviamente empieza a tener reconocimiento de sus propios compañeros, porque al grado de que cuando llegan estos chicos a la escuela se da cuenta que todo el mundo los está apoyando, incluso sus anteriores senpais saben que les ha ido muy bien y están sumamente orgullosos, pero a la vez cargan con un peso increíble por toda la responsabilidad, porque eran muchísimos años sin que el Karasuno despegara así, y obviamente pues toda esta presión la siente el capitán Daichi. Entonces creo que tiene un inicio bastante fuerte la tercera temporada. Muchos critican de que nada más son 10 episodios. Yo creo que 10 episodios para lo que trata es la cantidad perfecta. No le pondría más ni le quitaría menos. O sea, ¿por qué? Porque aunque es un solo partido, ustedes pensarán, güey, empezaron con cosas como lo hacía el Capitán Tsubasa, o sea, los supercampeones, de partidos eternos. Y no, para bien o para mal, Haikyuu siempre nos ha demostrado que no hay jugadas milagrosas, que no hay cosas así como que imposibles de hacer. Todo se encuentra dentro de la física que mantienen los atletas, sobre todo los atletas de alto rendimiento. Entonces, que nos muestren unas situaciones así de naturales, de factibles, creo que hacen a Haikyuu un anime de deporte bastante admirable, porque no endiosa a los personajes, sino porque los hace bastante humanos, bastante seguibles, y sobre todo los vuelven los héroes de muchos chicos que están en la misma edad que ellos tal vez y que practican deportes y que se sienten a veces decaídos. Porque si un tema tiene Haikyuu es el de no te rindas, el de darlo todo y que la única manera de perder es no intentarlo. Y creo que es un mensaje precioso que tiene. Y obviamente con esto empieza y despega lo que es la tercera temporada. La primera temporada, ya saben, nos presentan lo que son los personajes, sus debilidades, sus fortalezas, empiezan a ver Karasuno. En la segunda, pues, nos muestran el fracaso. O sea, al final no todo es victoria, al final no todos los equipos les va súper bien. O sea, como todo mundo lo ha llegado a saber en algún momento, y los que no, pues, ahí va lo siguiente, y es que a partir de los fracasos es como se progresa. No puedes progresar si no fracasas, porque entonces no te das cuenta de tus debilidades Y obviamente no puedes fortalecer esto. Y ese es un mensaje muy importante que nos va dejando Haikyuu como obra en general. O sea, el uso del fracaso, de la frustración para impulsarte, no para hundirte más. Y creo que es un mensaje bastante hermoso. Obviamente, cuando empieza esta tercera temporada, que se dedica prácticamente al partido del Karasuno con el Shiratorizawa, entonces, pues es un poco pesado el saber que vas a ver solamente un partido, pero a la vez no lo sientes, se los juro. Vi un episodio tras otro, y cuando me di cuenta dije, güey, ya no hay episodios, ¿qué pasó? ¿Dónde se llevaron mis preciosos? Pero la realidad es que solo eran 10. El primer obstáculo con el que se topa el Karasuno es que Ushiwaka es zurdo. El cabrón es zurdo, o sea, ya de por sí es un pedo que sea el máximo así, tipo a vencer, el máximo arrebatador a vencer. Pero a toda esa le ponen zurdo. Obviamente, cuando tú te enfrentas a una persona que no es diestra, o más bien cuando ellos todo el tiempo se enfrentan, la mayoría de los jugadores son diestros, y que encuentren un zurdo en ese nivel, siempre el ataque va a ir del lado contrario, y el cerebro está acostumbrado a atacar del lado derecho. Entonces es una reprogramación que se tiene que hacer el Karasuno completamente para poder detener un poco de tanto ataque, porque llega un punto donde Ushiwaka los presiona, pero una tras otra, y pareciera que no van a ver la luz, y uno dice, bueno, ¿de qué van a tratar los demás episodios si esto se va a acabar aquí, no? Y uno pensaría que Ushiwaka fuera zurdo, sería lo peor que le pasaría al Karasuno. Pero no. Dentro de las filas de Shiratorizawa había una amenaza todavía más poderosa que el remate de Ushiwaka, y ese era el monstruo de las adivinanzas, o el maestro de la adivinación, como le quieran decir, y es este Endou Satori. Este tipo es tan ágil mentalmente que puede adivinar cualquier estrategia que se plantee el equipo contrario, y obviamente hacer que fallen. Obviamente realiza unos bloqueos increíbles. ¿Por qué? Porque no solo es flexible en cuanto a mente, sino en cuanto a habilidad física. Este chico tiene lo mejor de ambas cosas y lo utiliza como un buen recurso, aunque no es tan destacable tal vez como de este de Ushijima. Sobresale bastante en cuanto a inteligencia, y sobre todo llega a un punto de frustración increíble en el cual tanto Kageyama como Hinata pues no saben cómo responderle, porque prácticamente el ataque rápido pues era una de sus armas más fuertes, y que este güey prácticamente se las eche para abajo es así como de no mames, güey, ¿ahora qué vamos a hacer? Obviamente este partido se vuelve bastante cardíaco, porque no solo tienen ahora a Ushiwaka, sino que tienen a Tendo, y pues obviamente aquí una persona a la que va a destacar, y que creíamos que a lo mejor nada más iba a tener un ligero momento, es este de Suki. Suki para el cuarto episodio se vuelve una persona un poco más fría en cuanto a cálculos, pero más arriesgada en cuanto a juego, en cuanto a determinación. Y empieza a jugar a un nivel que él nunca había jugado. Suki le daba normalmente igual si ganaran o perdieran, siempre se planteaba a sí mismo que era simplemente un juego y que él no se iba a conectar de más. Pero sin embargo, en este partido rompen esa parte en Suki que siempre se mantenía alejado de los demás. Y obviamente pues esto hace que simplemente saque lo que es, pues toda esa energía, todo ese enojo, porque al final el fingir siempre estar bien, el fingir siempre estar en control es agotador. Y esto es algo que nos demuestra realmente Suki, al darse cuenta de que si él no logra sacar al extremo todas sus habilidades, igual como estrategia, no van a poder tampoco como equipo vencer a Tendo. Entonces, esto se vuelve una batalla también de inteligencia, no solo de habilidad física, y creo que eso lo mantiene interesante. Además de que constantemente vemos flashback de ambos lados del equipo, y vamos conociendo un poco la historia de Ushiwaka. O sea, créanme que no es esa persona de hierro, créanme que el que ellos cada uno sea diferente y que tengan cierta manera de reaccionar a ciertas cosas es parte de su andamiaje y de parte de cómo crecieron, porque al final del día todos aquellos pequeños eventos que participaron y que hicieron alrededor de su vida los llevaron a ese punto, a esa determinación, a crear ese carácter y, claro, ¿por qué no?, también esa habilidad. Entonces, pues es uno de los puntos que va tocando Haikyuu durante la tercera temporada, porque el partido, a diferencia de otros shonen que son deportivos, no lo alargan ni lo hace eterno, simplemente que se va pausando por sets. Obviamente, Este, al ser el partido final uno antes de las nacionales, tiene 5 sets, lo cual pues sí lo vuelve bastante cardíaco y mucho, mucho, muy cansado. O sea, algo que lo vuelve totalmente cansado es que tengan que jugar un set más. Eso quiere decir que tienen que gastar menos energía, menos movimientos innecesarios para cualquiera de las dos partes. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué sigue en los demás episodios? ¿Cómo es posible que se alargara? Pues obviamente se va a alargar porque nos van a narrar prácticamente cómo ha sido cada set desde el primero hasta el quinto, cómo he sufrido en todos y cada uno. Porque una cosa sí les voy a decir, el Karasuno dejó de ser un equipo del cual te podías reír o burlar o decir, estos valen cheto, no, o sea, van con todo, al grado que el Shiratorizawa se tuvo que amarrar los pantaloncitos y empezar a tomarlos en serio, porque cuando Tsuki, con ayuda de los demás, planea el bloqueo y empieza a controlar la situación, pues todos ellos así como que se quedan como que no quedan equipo de segunda y empiezan a tomarlos en serio como rival, porque yo creo que ese fue un gran problema del Shiratorizawa, que nunca magnificaron el poder del crecimiento que había tenido el Karasuno con la integración de estos nuevos miembros, con los chicos de primero, que realmente todos los de primero prácticamente son titulares. Entonces, si a eso le anexamos que en la banca no hay gente que sea mala, sino simplemente que están como de reserva para voltear la situación, como en el caso de Sugawara. O sea, ese güey entra y siempre anima a Tobio o a Tanaka o a Daichi o a los demás, incluso a veces los regaña porque los quiere sacar de ese estado mental en el que a lo mejor andan como que la depre por la presión, por el estar fallando constantemente, porque pues quieras o no, el ataque psicológico va muy de la mano con la estrategia. O sea, una cosa es lo que puede hacer el rival a nivel físico, a nivel habilidad, y otra cosa es lo psicológico, cómo te afecta el estar fallando un saque, el estar fallando un remate. O sea, quieras o no, tus compañeros te van a perdonar, pero el único que no se va a perdonar a sí mismo eres tú si fallas. Y es una situación bastante difícil porque algo que siempre han dicho es que ese deporte es de seis. Cuando tú dejas de pensar que el voleibol es de uno y empiezas a pensar que son de seis y que realmente lo entiendes y que realmente están conectados, te das cuenta de la magnitud a lo que se refieren de que todas las jugadas están conectadas. Y creo que en este punto el Shiratorizawa, quien dejaba casi que todo lo hiciera este de Ushiwaka, pues prácticamente tiene que entrar en razón y echarle los kilos. ¿Por qué? Porque uno solo contra todos tal vez hubiera podido si la psiquis de los de Karasuno hubiera sido más débil, más quebrantable. Creo que ese es un punto bastante importante, por lo menos durante el cuarto set, que se dan cuenta de que no pueden quebrarlos, que no son como otros equipos en los que ya están derrumbados por tanta presión. Creo que si algo tienen, por ejemplo, lo que es Tanaka, por ejemplo, lo que es Hinata, es que, y Daichi, sobre todo Daichi, el capitán, es que tienen una psicología muy fuerte que no se deja amedrentar ante el enemigo. Y creo que lo hace de una forma positiva y no engreída, o sea, no ensalzándose así como que, ay, yo soy el mejor y la chingada, ¿no? Sino que lo hacen desde su habilidad y desde la intención y el querer superarse. Y creo que eso lo hace de una manera formidable, al grado que tú los ves y dices, güey, tienen que ganar sí o sí porque se lo merecen. No es que el equipo de Shiratorizawa no tenga la capacidad o la habilidad, pero tú ves ese empeño, ese esfuerzo y esa habilidad pura en la que el Karasuno está trabajando, que la neta te dan ganas de decirle que ganen. O sea, güey, necesitan ganar. Y obvio, todo esto va pasando en los capítulos, nos van dando más flashback acerca de los compañeros, los personajes, cómo fueron que se integraron los de tercero. O sea, todas esas situaciones en las que nos van dando flashback de los personajes, en los que nos van enseñando cómo fue que el Karasuno llegó a donde está, porque quieran o no, están en un paso de lo que es el torneo nacional. Entonces, sí, se vuelve un poco cortante la secuencia, porque van entrelazando estos recuerdos con el partido, pero a la vez lo hacen más ligero, a la vez las bromas de ellos mismos, a la vez las situaciones chuscas, a la vez las situaciones de acción. O sea, realmente lo que es Haikyuu es una montaña de emociones en la que no te vas a enfrascar en una situación tensa. O sea, a algunos es poco, les ha funcionado mejor tenso, 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 depresión o alegría. Y Haikyuu triunfa porque no te deja que te claves en una situación, sino que la trata como sería cualquier situación cotidiana. O sea, creo que eso es lo hermoso de Haikyuu, o sea, que trae a la tierra o planta a los jugadores de una manera en que sean humanos, en que sean normales, en que sus actitudes sean como las de cualquier chico de preparatoria que llega a un torneo nacional. Y eso es muy padre porque actitudes muy endiosadas, actitudes súper buenas, o sea, súper buenas. ¿A qué me refiero? Con el vato santurrón que todo lo puede, que dice que confía en el poder de la amistad. Güey, hay dudas, hay mucho que perder porque hay mucho por lo que trabajaron. O sea, obviamente no siempre van a estar felices, no siempre van a estar contentos. Y creo que este anime y este manga, porque tiene un manga, lo trabaja de una forma formidable y de una manera que no es cansada para el espectador, sino que se te hace muy ameno, entretenido y la verdad es que celebras cada punto que obtienes. O sea, cuando gritan el último punto del set, tú así como, ¡ah, no mames, el punto! Y estás así como que súper feliz y dices, ¡güey, ya casi tenemos este set! Y vas contando y dices, si aquella nota y si el pase no lo da, y si el colocador falla. Y son todas esas emociones que te hacen pensar y decir, realmente me estoy conectando con este anime. Porque pueden ver animes, partidos, lo que sea, y te puede valer 3 cacahuates quien anote. O sea, esa es una realidad, que te puede valer un cacahuate realmente quien anote. Pero cuando un anime logras que con tantos personajes, porque es un mundo de personajes que manejan en Haikyuu, o sea, es un chingo de gente, y te encariñas con cada uno, porque así como de repente te cae mal el Oikawa, pero entiendes más o menos su forma de ser, así como dices, güey, Kuro, el de Nekoma o Kenma, que se te hacen así como que personajes no protagonistas, pero sí importante, si tienes cierta forma de verlos, que te encariñas con ellos, que quieres verlos crecer, y los demás personajes, o sea, Bokuto, que prácticamente se introducen en la trama, incluso los malos te das cuenta que no son malos, solo son rivales, o sea, y al final, en sí, la rivalidad ni siquiera es hacia la persona, es hacia la habilidad de la persona. O sea, cuando tú te desconectas de que aquella persona que está del otro lado de la red es tu enemigo y empiezas a verlo como una competencia, como lo que es, la cosa se vuelve mejor, se vuelve un ambiente deportivo muchísimo más sano, y eso es lo que nos trae. その覚悟光と呼ぼう光あれゆけ闇を滑走にして己の道を経験に変えよう光あれ一寸先の絶望へ一寸先の栄光を信じて Pero bueno, volviendo a lo que es el partido, en el quinto set, Dios, es tan sufrido porque desde la lesión de Suki, que prácticamente se chinga los dedos, y el equipo pues prácticamente pierde la defensa principal. O sea, recordemos que Suki pues es muchísimo más alto, es el más alto de todos, y pues es el bloqueador central, o sea, prácticamente te quedas con una defensa debilitada, el cansancio, todo lo que da, al punto de que ya los chicos sienten los movimientos totalmente torpes y no pueden avanzar tan rápido como sus mentes tal vez. Y claro, para esto Nishinoya les dice que él los va a defender, o sea, él va a recibir el balón, pero que ellos no dejen de atacar en el aire, así se rompan las piernas. Y es un momento bastante emotivo, porque Nishinoya desde el punto, desde su fuerza, desde su empeño, les está animando y les está diciendo que no se den por vencido, aunque crean que físicamente no es posible. Y es un punto que hasta te eriza la piel, porque te das cuenta que lo están dejando todo en la cancha. Obvio, regresa Suki y obviamente está muy preocupado y está desesperado porque tiene miedo que cuando se vaya a la enfermería y regrese, va a ver a su equipo derrotado. Para esto la manager le dice que no se preocupe, que no crea que porque él se va a ir, los van a vencer. Y eso hasta cierto punto calma a Suki y hace que venga o regrese más bien más rápido y habla directamente con Kageyama y les dice cómo va a ser el siguiente bloqueo. Para esto, Aoshikawa ya lo tienen así súper asoreado, ya no piensa con claridad, ya no es tan claridoso en cuanto a sus jugadas, ya solamente se trata como de una ira interna. Tanto que Tendu dice que nunca había visto a Chicago así y se saca de onda porque siempre se muestra tranquilo, sereno, seguro de, orgulloso. Ver a ese desesperado, enojado, colérico, pues sí, hace que incluso los demás del equipo no sepan qué hacer en cuanto a los ataques con él, o sea, porque realmente no saben ni siquiera cuál va a ser su reacción. Y ese último punto que es súper sufrido, donde va Asahi, va Daichi y va Suki a bloquearlo. O sea, son tres grandotes a bloquearlo. Y este güey va a hacer remate recto y termina desviándolo hacia Kageyama. Porque lo obligan a hacer eso, porque en ese punto, como está Suki adentro, no tienen al libero, o sea, no tienen a Nishinoya. Entonces, obviamente tienen que ver a alguien que lo pare. El madrazo de golpe primero lo recibe Hinata y lo rebota hacia Kageyama. Regresa y lo clavan, o sea, es un punto en donde el balón va y viene y cruza la bendita red. Y tú estás así como de no mames, no mames, no mames, no mames. O sea, creo que todo el pinche partido te la pasas así como de no mames, ya. Ya cae pinche balón para donde sea, pero ya acaba con este tormento. Y de repente cae, cae el balón. Y es punto para el Karasuno. Y tú así como de Dios, por fin, gracias. Y güey, la cara de los senpai de Karasuno, la cara de Daichi, la cara de Suga, la cara de Asahi, ese llanto, esas promesas contenidas hacia sus senpai, ese orgullo recuperado, esa satisfacción que nadie se las puede robar, y esos aplausos de la audiencia, dices wow, valió la pena tanto pinche sufrimiento. Y el sensei, que es un amor de persona, se deshace en llanto y no, es un momento súper emotivo, pero también de la contraparte de Shira Torizawa. Ellos jamás habían perdido y sentir su orgullo quebrado, o sea, verlos a ellos tan poderosos, tan imponentes, derramando lágrimas de frustración, ciertamente te llega y dices, no está mal perder, somos humanos, o sea. Es increíble. Cualquiera que te diga que Haikyuu es un anime más de voleibol, es un anime más de deportes, es porque nunca, 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 neta, ha visto los partidos finales y definitivos donde la emoción se siente a flor de piel. Y ese opening que tiene el de Burnout Syndrome, o sea, es una chulada porque prácticamente representa lo que es la esencia de la temporada. En cómo ven a Shiro Torizawa como una montaña inescalable, como un águila poderosa que los puede devorar, y ellos al final del día son unos cuervos, una clase de ave inferior hasta cierto punto. Pero sin embargo, en Parvada, logran atacar a esta poderosa y majestuosa ave, y entonces consiguen los resultados que quieren. Y que Ushikawa lo reconozca, porque lo reconoce, porque le dice a Hinata y le dice a Kageyama que son el dúo de concreto y que los va a vencer. Es ahí donde te das cuenta que Ushikawa está creciendo como ser humano y como atleta, porque sabe reconocer el poder de sus rivales, pero también reconoce sus debilidades. Puntos buenos que tiene esta temporada. Primero que nada, el opening, del que ya hablé. Segundo, la animación sigue siendo muy buena, la calidad no baja. Los momentos de comedia no son forzados, se dan de forma natural, bastante orgánica, no me puedo quejar en eso. Puntos malos, que tiene 10 episodios, pero son los 10 episodios más hermosos del mundo, entonces es bueno y es malo porque quieres más. Nunca va a haber ahí que diga, no, pues ya no quiero más ver más episodios de Haikyuu, o sea, no, bye. Creo que otro puntito malo, y digo puntito porque realmente a mí personalmente no me hizo falta, pero a lo mejor a ustedes igual sí. Que pasara un poquito más de los demás equipos, que estaba pasando en el resto de las prefecturas, que estaba pasando con el Nekoma, que estaba pasando con el equipo de Okuto, o sea, quisiera haber visto un poquito más, aunque sea uno o dos capítulos que le hubieran dedicado a estos equipos, de cómo se estaban formando, cómo estaban alineándose y preparándose para llegar a lo que es la nacional, porque al final es ahí donde se van a encontrar todos. Y creo que esa culminación tan grande que al final tiene esta temporada que nos deja, las cosas no se acaban, siempre va a haber niveles y niveles que avanzar y que vencer, nos deja un entendimiento, siempre vas a poder crecer más y que la única manera de no crecer es no intentarlo. Y creo que es un mensaje precioso que todos deberíamos atesorar para cualquier cosa y no solo para los deportes, es para tu trabajo, para tus estudios, para tu razón de vivir si tú lo quieres. Yo sé que a lo mejor sueno exagerado porque comparo a lo mejor un anime con razones para vivir. Pero yo sé que hay mucha gente que está triste, que a lo mejor esta temporada los pone depresivos. Pero les quiero decir que no se rindan, que sigan adelante y que la única manera de que puedan perder es no peleando. Y espero que se le estén pasando a lo mejor. Disculpa mi voz si se escucha un poco bastante ronca, bastante fea, pero no han dado muy bien en mi garganta. Pero aún así quise dedicarles este podcast pequeñito para ustedes que son mis hermosos bebés de luz, porque la verdad me hacen muy, muy, muy feliz y los amo mucho. Así que cuídense mucho, felices fiestas. Los amo mucho. Espero verlos en el próximo podcast. Así que ánimo, sigan adelante. Y ya para despedirme, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse y espero tener su opinión en los comentarios. O escríbame al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso enorme. Yo me despido. Hasta la próxima. ¡Arigato gozaimasu!